Bienvenidas, queridas oyentes, a un nuevo programa del podcast de Mírales. Hoy hablaremos de un tema que seguro os interesa mucho a todas: sexo lésbico. Pero bueno, a ver, yo creo que este va a ser como un episodio, porque de sexo lésbico tenemos para sacar muchos, muchos, muchos programas. El sexo lésbico no es lo que se piensan muchas personas, lo que ven en el porno. No, 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 nada más lejos de la realidad y nada más lejos de esas tremendas uñas que no. El sexo lésbico, se habla mucho de esto. Hay una gran cantidad de estudios que dice que los mejores y más intensos orgasmos los tenemos las lesbianas, porque supuestamente, bueno, por ser mujeres y por estar con otras mujeres, pues somos expertas en anatomía femenina y sabemos lo que quiere la otra. Pero yo en estos estudios tengo algunas dudas, porque no por ser mujeres necesariamente somos expertas en nuestro cuerpo ni en el cuerpo de la otra. O quizás me he topado con amantes que no se conocían tanto a sí mismas. No sé, aquí tenemos una experta, que no soy yo, y es Aída Castaño, nuestra querida sexóloga. Hola Aída, bienvenida una vez más y gracias por acompañarnos e iluminarnos con tu sabiduría sexual.
Muchas gracias, MJ, por invitarme y por estar aquí.
Bueno, como ya hemos dicho antes, o sea, este tema va a ser al final muy interesante para todas, el sexo lésbico. Pero nos vamos a centrar esta vez, en este primer capítulo que tenemos de sexo, en cosas que preocupan a nuestras lectoras, cartas que nos llegan a Mírales. Y hay alguna en especial que preocupa a mucha gente, lo que se conoce como la muerte de la cama lésbica. Creo que fue en los años 90 cuando un sexólogo puso este concepto a lo que sucede supuestamente a parejas de lesbianas que ya llevan un tiempo, que simplemente dejan de follar. ¿Esto es algo específico de las lesbianas? ¿Existe realmente? ¿Sucede a otro tipo de parejas? ¿Qué piensas tú, Aída?
Creo que pasa en cualquier tipo de parejas. Se presupone esa primera fase en la que tenemos esa pasión y ese deseo, que algunos estudios dicen que duran como pues, unos 2 años o así, y después de eso se genera pues otro tipo de sentimientos, se baja esa serotonina que está a 1000 por hora y se generan otros sentimientos y afectos. Y entonces ahí depende de cuánto nos queramos currar nuestra relación de pareja, que ya no depende solo de ese impulso hormonal que te invita a tener sexo a todas horas como perras en celo, sino que quieras trabajar a nivel de pareja y quieras que eso siga funcionando, que siga habiendo química. Entonces no creo que sea exclusivo de las lesbianas. Creo que es algo que se da en todas las parejas y que para poder seguir manteniendo una vida sexual activa y plena requiere un esfuerzo por parte de las dos personas en que eso siga adelante, en no caer en rutinas, el estar pues innovando en pareja, el poder preparar momentos en los que puedas tener intimidad, que no todo sea, venga, llegamos cansadas del trabajo, no nos apetece, nos ponemos Netflix y listo, ¿no? Que también podemos esforzarnos. Y aunque mucha gente piensa que el tema de preparar una relación sexual es como que le quita la magia y le quita el ser espontáneo y todo eso, creo que nada más lejos de la realidad, el pensar que...
Bueno, no sé. Yo tuve una novia que era muy de preparar la escena sexual de el martes, ¿te parece? Y a mí, pues, bueno, a veces el martes, pues, no estaba yo muy ahí.
Puede ser, puede ser. O sea, que está bien la espontaneidad y bienvenida sea, pero que si vemos que estamos cayendo en una rutina en la que no nos encontramos, no está mal el preparar, incluso decir, bueno, venga, pues el viernes nos generamos como este espacio para nosotras en la que vamos a desconectar móviles, nos vamos a preparar una cena romántica o un bañito relajante y luego vamos a estar y nos vamos a acariciar sin presión para tener sexo, pero sí con esa idea de poder tener un espacio para la intimidad.
Pero acariciarte sin presión ya me suena extraño. Venga, acariciémonos sin presión. No sé, no lo estoy viendo, Aída, convénceme.
En el sentido de que hay gente que le agobia pensar de, uy, pues es que no me apetece mucho ahora mismo y tengo que tener sexo porque la otra persona se va a molestar. Bueno, pues o no, ¿sabes? Que también hay otras maneras de disfrutar.
Y también hay gente que se agobia en plan, joder, llevamos una semana sin follar y o a lo mejor dos y como que hubiese que cumplir una cuota, ¿no?
Sí, un estándar, ¿no? De tenemos que hacer el check de venga, hoy hemos follado. Y tampoco, no hay presión, tiene que ser cuando nos apetezca y si nos apetece a las dos, estupendo, pero hay veces que hay descompensaciones en cuando le apetece a una y cuando le apetece a otra. Y bueno, dar esos espacios para la intimidad favorece el tener relaciones sexuales y favorece también crear ese vínculo que ya más allá del sexo también se genera un vínculo emocional con el sexo que también es importante tenerlo. Pero siendo conscientes de que tiene que haber una sincronía. Si no hay esa sincronía, entonces a lo mejor tenemos que tener una conversación acerca de cómo vamos a enfocar nuestras relaciones sexuales.
Y las lesbianas somos muy buenas para conversar.
Efectivamente.
Una conversación más, ¿cómo enfocamos? Y eso de que tenemos más orgasmos que las heterosexuales, ¿tú crees que es así?
No sé si va tanto en la orientación sexual como en la destreza que tenga nuestra pareja y la que tengamos nosotras sobre nuestro propio cuerpo, nuestro conocimiento sobre nuestro propio cuerpo. Que no por ser mujeres, como has dicho antes, ya sabemos lo que le gusta a la otra persona, porque cada mujer es un mundo y a una le gusta más fuerte, a otra le gusta más suave, a una no le gusta que le toquen el clítoris, a otra sí, a otra le gusta la penetración, a otra no. Y todo eso hay que hablarlo y hay que... Que se pueda hablar, esto no es como una conversación de vamos a sentarnos aquí como
claro,
dos pasmarotes.
Es que
a
si
hablar.
Es tu primera vez y no sabes un poco qué le gusta a la otra, pues es como que rompe todo, ¿no?
O no. También puede ser si lo haces con esa picardía, ¿no? De estar jugando, puede preparar esa relación y poner unas expectativas también como muy ilusionantes, ¿no? Si sabemos que vamos a quedar y ay, pues si me gustaría hacerte esto, o a ti que te gusta que te hagan, y puede ser una fuente de información muy buena a la hora de luego enfrentarnos.
Dices, claro, estamos hablando del juego previo. No que conoces a alguien una noche y ya. Claro. No,
pero incluso dentro de la propia relación estará costándonos y si empiezas a hacer algo, ves que la otra persona pues está un poco estrellita de mar, pues a lo mejor hay que...
Odio la estrella de mar bollera, la odio. Si alguien no sabe lo que es la estrella de mar bollera, pues que se imagine una estrella de mar postrada en una cama sin mover ninguna de sus patitas, básicamente.
Pues ahí a lo mejor tenemos que decir, oye, pues ¿te gusta esto que te estoy haciendo? ¿Prefieres que te haga otra cosa? Y puede ser dentro del juego, dándote besos y preguntando, y puede ser divertido también. Y aprendemos muchísimo más que si te empeñas en a lo mejor estar tocándola y que ves que no lleva a ningún sitio. Es una frustración para ella y una frustración para ti.
¿Tú crees que solemos fingir orgasmos o qué? O cuando yo hablando con amigas ya esto, en plan de ¿tú has fingido orgasmos? Sí, cuando ya ves que la otra, mira, se ha perdido, no vas a llegar a ninguna parte y no la quieres frustrar, pues... Bueno, tú como sexóloga seguramente dices, no, fingir está mal. Es mejor hablar, tener otra conversación más.
Efectivamente. Yo es que soy muy de hablar. Es lo que tiene ser psicóloga. Pero sí, es mejor hablar, a lo mejor no en el momento si no quieres, pero en otro momento de, oye, pues mira, me gusta más que probemos esta otra cosa o que probemos un juguete.
Ah,
o
no
que...
decir, ¿te acuerdas del martes cuando me corrí súper bien? Pues no.
Era mentira.
No. Ah, que se me da muy bien.
Como me rayan. No, tampoco hay que hacer un daño innecesario. Pero no veo sentido a fingir, o sea, al final tú no disfrutas y la otra persona se va con una sensación errónea y va a seguir haciendo lo mismo pensando que es lo que te gusta, entonces no llegamos a nada.
Claro, es la bola de nieve esa que haces creer que te gusta algo y después es cómo salgo de aquí.
Exacto.
Mejor me busco otra pareja, más fácil.
Exacto, y creo que también hay mucho tabú, por ejemplo, con el hecho de masturbarse a sí misma dentro de la relación.
Ay, pues ahora que me dices esto, espera, porque tengo aquí una carta de una lectora. Uh-huh. Ahora voy a leer, no voy a decir su nombre para proteger su intimidad. Hola, quería pediros consejo y ayuda. Llevo 4 años con mi novia y quitando el primer año hemos tenido problemas en la cama. Yo siempre estoy dispuesta, inicio casi siempre los momentos íntimos, pero muchas veces me rechaza o me lanza indirectas de que está cansado, que le duele algo. Esto de forma continua, tanto así que mantenemos relaciones... una vez a la semana como mucho y con suerte. Bueno, 4 años y una vez a la semana tampoco está mal, pero bueno. Yo siento que necesito más y se lo he hecho saber varias veces. Hemos platicado y le he dicho que no me siento bien con el tema, pero nunca mejora. Decidí comprarme un Satisfyer, pero no le dije nada. La sexóloga te va a regañar.
Sí, un poquito.
Y es que era una cosa mía y un día chequeando la casa se lo encontró y se enfadó porque no le conté que tenía. Ella no ve bien que me masturbe si estoy con ella. Bueno, a ver.
Esto también tengo cosas que decir.
Yo traté de explicarle que no tiene nada a ver, que son cosas diferentes e independientes. Vivimos juntas y tenemos mil opciones, pero no siente pasión por mí ni me da morreo, solo picos. Y yo ya no sé qué hacer. Y cuando tengo suerte y me acuesto con ella, siempre hacemos lo mismo, siempre dice que probemos cosas nuevas y nunca llega el momento. Buf, esto tiene mala pinta, Ida. A
un
ver,
poco, un poco.
¿Qué piensas?
A ver, creo que hay varias cosas aquí. Por un lado, el tema que hemos dicho antes, ¿no? De la presión porque sea un número o que venga, como una a la semana le parece poco, como si hubiese un cupo que cumplir, que ya lo hemos hablado antes, que no es necesario cumplir cupos y no hay una media aceptable o no aceptable, va dependiendo de cada persona. Y luego, por otro lado, está el tema del deseo. El deseo es muy variable, depende de cada persona e incluso dentro de la misma persona depende de cada época. Yo no tengo el mismo deseo sexual todos los días del año. Hay días que me apetece más, días que me apetece menos, épocas en las que a lo mejor estoy muy estresada en el trabajo y no tengo ninguna gana, épocas en las mejores en las que estoy más feliz y sí me apetece. Y hay que ir fluctuando, ¿no? Y encontrándose en esos momentos la pareja. Pero bueno, aquí por lo que parece es que hay como un desequilibrio entre una y otra. Una quiere más y otra quiere menos. Y es normalmente cuando suelen pasar los conflictos en pareja, que una quiera más sexo y la otra persona no quiera tanto sexo. Y tendrán que hablar en cuanto a las frecuencias y a si se sienten cómodas o no se sienten cómodas. Ni una tiene por qué dejar de disfrutar para que la otra persona se sienta cómoda, pero la otra tampoco tiene por qué hacer cosas que no le apetecen para que la otra persona se sienta bien. Y bueno, pues la solución que había encontrado ella me parece buena, del Satisfyer y el poder masturbarse y darse placer a sí misma.
Pero que su novia no la deje, no sé, es un claro, poquito heavy.
Primero mal por ocultarlo, porque no hay necesidad, ¿vale? De hecho puede ser un juego en pareja, y pues, a lo mejor la otra persona no quiere, pero sí que se masturbe delante de ella, a lo mejor eso le apetece, porque a lo mejor ella no quiere que le toquen, pero no le importaría tocar a su pareja o que ella se toque y verlo. Bueno, pues eso ya los juegos de pareja tienen que ver cómo acordar y ver que si les gusta, ¿no? Pero sí, la otra persona también en la pareja, pues mal por no dejar. Está esa cosa de, es que si ya tienes una pareja no te puedes masturbar porque ya me tienes a mí. Bueno, o no.
La masturbación. Pero esto lo has visto más veces, ¿no?
Sí, sí, sí. Y la masturbación es algo como muy íntimo y que tú te dedicas tu tiempo a ti, igual que te puedes dar un baño o te puedes ir a comprarte algo al súper.
¿Pero qué es? ¿Es miedo? ¿Es miedo a que disfrute sexualmente tu pareja sin ti? ¿Miedo a que el Satisfyer le guste más? ¿O qué?
Yo creo que va un poco como relacionado con el mito de la media naranja, de que si tú tienes a la otra media naranja, pues ya estás completa y entonces como que necesitas de la otra persona para estar completa. Y si buscas algo fuera, parece que es que no estás cumpliendo con todo, no estás llenando a esa persona, ¿no? Por completo. Y es que no va por ahí la historia. O sea, somos naranjas enteras, cada una puede tener su vida, su independencia y nos encontramos en un punto en el que decidimos compartir nuestra vida y nuestra sexualidad. Pero yo puedo tener mi sexualidad aparte de la pareja y si a mí me apetece tocarme mientras me estoy duchando, ¿por qué no lo voy a poder hacer? Si mi pareja a lo mejor pues está ahí paseando al perro o está cocinando o está tirada en el sofá echándose una siesta y no le apetece. Entonces, bueno, pues hay que respetar los deseos de cada una y si no encuentran ese equilibrio en la pareja, por lo menos que pueda tenerlo fuera de la pareja.
O sea, en resumen le dices a esta chica, déjalo.
No, es reconducible, pero tendrán que hablar mucho y tendrán que ver si...
Lo que nos gusta mucho a las lesbianas, hablar mucho.
Sí, sí. Y ver si encuentran ese punto intermedio en el que las dos se sientan cómodas.
Vale, me parece bien. Yo le diría que lo dejara, pero bueno, creo que tú le estás dando más oportunidad.
Tú eres más extremista.
Es que yo creo que ya estoy cansada de dramas y al final es como, mira, si fuera mi amiga le diría, déjalo.
¿Qué necesidad?
Y tú que en tus consultas, ¿cuáles son los problemas sexuales más frecuentes que las chicas lesbianas, o ya sea en pareja o en solteras, tienen?
Pues la falta de deseo precisamente es una de ellas. bien porque viene la persona que no tiene deseo o bien porque viene la persona que tiene más y no está conforme con que su pareja tenga menos. Y es una de las cosas que más suele darse. Luego, pues bueno, otros problemas que pueden darse, pues tipo vaginismo, pero bueno, que no son exclusivos de las lesbianas, sino que es algo que se da en todo tipo de mujeres. Y bueno, luego ya más relacionado a problemas de pareja, de celos, de ser que una sea muy posesiva y la otra pues lo esté pasando mal, problemas de... pues bueno, de no saber comunicarse, de es que una no tiene tiempo para mí, es que no me está dedicando todo el tiempo que yo quiero y a lo mejor o tú estás pidiendo de mucho tiempo o la otra persona te está dedicando poco y hay que encontrar también un equilibrio, pero suelen ser los más comunes.
Es que el tema de la frecuencia sexual que comentas con la falta de deseo o tener mucho deseo o que al final no sea acorde al deseo de tu pareja, yo siento que hay un tema como una presión social. No sé si tú lo has visto. Mira, yo cuando terminé mi última relación, estuve mucho tiempo que dije, mira, estoy cansada ya desde que soy adolescente, que he estado en relaciones de pareja, una, otra, 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 y ya no quiero nada y quiero estar un tiempo, nada, no quiero nada. Y me tiré mucho tiempo sin tener sexo, pero la presión social de mi entorno era ¿cuánto tiempo llevas sin follar? ¿Tres meses? ¿Qué? ¿Seis meses? ¿Qué me estás contando? ¿8 meses? Que era una cosa así como, de verdad, como tan extrema que yo ahí recién me empecé a plantear ¿pero qué es esta presión social? O sea, ¿hay un tiempo determinado donde si no tienes sexo, qué pasa? ¿Te explota algo por dentro? Porque es que
vuelve
no...
a crecer el himen, como dicen.
Porque es como, no sé, como que la gente de pronto como que te juzga mucho porque no estás teniendo vida sexual, pero sí. Si estás soltera, ¿pero por qué? ¿Pero por qué no estás conociendo a nadie? ¿Pero por qué no te has bajado cualquier aplicación? ¿Qué te pasa? Como si y entonces tú de pronto piensas, ¿me pasa algo? Me está pasando algo, tengo un problema, pero es que no lo he visto en mí, lo he visto en tanta gente sí. Que... ¿Por qué? ¿Por qué, Aida? ¿Por qué?
Creo que ahí hay dos problemas. Por un lado, esa idea de la sociedad que tiene de que en pareja es como vas a ser plenamente feliz y vas a ser una persona plena. Si no tienes pareja, como que estás incompleta, lo que decíamos antes del mito de la media naranja. Y no se entiende que una persona que esté sola... soltera, mejor dicho, no sola, porque tenemos amigas, tenemos familia, no sé, nos relacionamos con otras personas que también nos dan y nos aportan ese cariño, esa afectividad o el poder hacer ocio y que también nos llenan y nos hacen tener una vida plena. Entonces, por un lado está eso y por otro lado, creo que ahora estamos en una época de hipersexualización de la sociedad en la que todo se vende con sexo. Si quieren venderte un reloj, te van a poner a una tía desnuda con un reloj. O si te quieren vender un perfume, también te ponen a la típica tía buena o el típico tío bueno para vendértelo. Y se presupone que tienes que ser muy sexual. Y que cuanto más sexual seas, esa falsa idea de liberación también de la mujer, de si cuanto más sexual seas es porque eres más liberada. Bueno, pues no va por ahí la liberación de la mujer. La liberación de la mujer va más encaminado a que tú seas como seas, seas con mucho deseo, con poco deseo, puedas vivir plenamente sin ser juzgada. Y esto es lo que pasa también con esto, ¿no? Que al final te fuerzan a que tú tengas relaciones porque pareces como rara, ¿no? Sí, ¿qué te pasa?
Sí.
¿Por qué no quieres tener sexo si es algo tan bueno? Bueno, hay gente que ni siquiera les gusta el sexo y no pasa nada. Ahí también están las personas asexuales, el espectro ACE en general, que no tienen esa necesidad de tener sexo, pero pueden tener relaciones de pareja, afectivas, que también les llenan plenamente.
Ese es un tema también que deberíamos tratar en otro podcast, ¿eh? Me interesa mucho. Y también te quería preguntar, ¿es un mito que las mujeres ligamos más la sexualidad a los sentimientos? Porque mira, a ver, yo tengo amigos gays que tienen esta aplicación, ya se me ha ido el nombre, pero la típica
Grindr.
Que esa. Y que lo mismo tienen sexo un día con uno, otro con otro, otro con otro, pero no conozco ninguna lesbiana, ninguna, que tenga ese ritmo. Y de hecho, recuerdo que un día en Mírales hicimos una fiesta sexual, algo, ya no recuerdo el nombre que le pusimos. Hicimos un cuarto oscuro y dijimos, bueno, vamos a darle la opción a las chicas por si quieren encontrarse como los típicos cuartos oscuros que sí. Tienen los gays. bueno, es que no bajó nadie a cuarto oscuro. Y a lo mejor cuando bajaba alguien, bajaba a espiar si había algo y a reírse. Y la verdad es que todo el mundo se reía en el cuarto oscuro, pero claro, no se daba para nada la dinámica de los chicos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es que necesitamos estar emocionalmente más ligadas para...? ¿Qué es eso?
Creo que es algo cultural de cómo nos han educado a hombres y mujeres de manera diferente, y en concreto con la sexualidad, ¿no? Con las mujeres se nos ha inculcado, por una parte, hablar mucho de sentimientos, el ser más empáticas y la sexualidad como algo muy desligado de nuestra vida, o sea, como si las mujeres no tuvieran que tener sexo, ni deseo, ni nada parecido. Y a los hombres se les ha educado de otra manera, se les ha educado en que no tienen que expresar sentimientos, que no está bien visto a un hombre llorando, por ejemplo, o expresando un sentimiento. Y también se les ha educado en la sexualidad del cuanto más mejor. Cuanto más sexo tengas, más macho eres, más hombre, y como que todos te admiran cuanto más sexo tengas. Entonces, en esa base... Claro, es lógico que también en la parte de los hombres gays haya esa sexualidad como exacerbada, que creo que también va muy ligada a veces a no saber expresar sentimientos y a que creen que a través del sexo van a rellenar un agujero o un vacío que tienen.
Un
no.
Agujero, nunca mejor dicho, pero bueno.
La verdad que sí. Y las mujeres como que, por otro lado, que tienen que ser como más centradas en la afectividad, en que tienen que tener pareja, una pareja estable que dure años, y como que eso de ser sexualmente activas y tener rollos de una noche está muy mal visto, porque al final eres la guarra, la puta, la que se enrolla con cualquiera. Y esa diferencia de género en cómo nos han educado creo que es lo que luego provoca estas situaciones.
Claro, y a nosotras nos han educado, como dices tú, para emparejarnos lo más rápidamente posible. No sé si
con, por vida.
Con el tema de las lesbianas, como somos dos con esa misma educación.
Exacto.
Sea que, no sé, Reino Unido publicó un estudio que decía que las lesbianas nos divorciamos mucho más que los gays y que los heterosexuales. Uh-huh. Y entonces, claro, yo creo que también va el tema ligado a que nos emparejamos tan rápido.
Sí.
Y nos casamos, como el típico chiste de que te vas a vivir a la segunda cita, pues a la tercera te casas, y claro, es que después ya te conoces, entonces ya empieza a derrumbarse todo.
Exacto, o sea, a mí me preocupa mucho entre las lesbianas esa idea, ¿no? De que ya de repente como que el amor romántico crece ahí exponencialmente según nos conocemos, y ya nos hacemos planes de boda, hijos, perro y todo lo que quieras, sin llegar a conocernos. Hay que darnos un tiempo y darnos ese tiempo para conocernos como personas, si somos compatibles o no. Que esto no va de encontrar pareja cuanto antes y ser pareja y a toda costa, porque he visto parejas que son realmente miserables juntas.
Sí.
No hay necesidad de esto, de verdad. O sea, que se puede ser feliz de otras muchas maneras que no pareja.
Y además tú lo habrás visto en amigas tuyas como yo, en amigas mías, que es que 2 meses y ya estamos viviendo juntas,
sí,
y
sí.
Estamos todo el día la una en la casa de la otra y lo estamos dando todo porque es el amor de mi vida.
Y además abandonamos otras cosas, porque al final dejamos de quedar con amigas, porque
eso
estás
no lo
todo
puedo
el día.
Soportar, eso no puedo soportar. A la amiga que te abandona cuando se echa novia, o la que se lleva a la novia a todas las cosas.
Pues sí.
Yo soy muy pesada, ¿eh? Yo pongo normas, en plan, no la traiga siempre, ¿eh?
Claro, lo que decía, que somos dos personas completas e independientes y que tenemos nuestras vidas al margen de nuestra pareja. Y yo con mi mujer, pues... cada una queda con sus amigas por separado y tenemos como nuestros espacios de intimidad también por separado, porque es lo que nos hace ser y crecer como personas. Si estuviéramos todo el día 24 horas juntas, es que al final, sinceramente, te cansas. O sea, ¿de qué tienes de qué hablar ya después de 24 horas juntas? Se te acaban los temas de conversación, por favor. O sea, hay que salir y al final, pues si quedas con tus amigas, pues luego tienes que contarle, ay, pues mira, esta me ha contado tal, o esta, fíjate lo que me ha estado contando. Y se le da otra vida a eso.
Bueno, sí. Esto que ojalá que lo escuchen muchas personas, que pienso que nos meten a las novias por todas partes. Te quería preguntar también, mira, normalmente, vale, yo sé que me vas a decir un bañito, o como me dijiste antes, acariciarnos sin presión. Pero realmente, a veces, pues la rutina, mal. O que tenemos hijos, o que estamos cansadas, tal. Y hay muchas parejas que a lo mejor se plantean, a veces, incluir una tercera persona. Invitarla, en plan un trío, quizás algo. ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Lo ves algo positivo, negativo?
Pues depende. ¿Puede
romper una relación?
Depende desde dónde se plantee. Si se plantea como una crisis de pareja y pretendes meter a otra tercera persona, eso va a salir mal. O sea, lo mires por donde lo mires, porque ya tienes una crisis previa y meter a una tercera persona solo da como más estrés, porque tienes que tener en cuenta a otra persona más, a sus sentimientos y todo, que ya no es solo el sexo, que va mucho más allá y que también hay que trabajar cosas como que si te va a dar celos o no te va a dar celos, si te vas a sentir cómoda en esa relación de pareja o en esa relación sexual, mejor dicho. Pero eso es un error si lo partes desde la base de nos aburrimos, estamos mal sexualmente, vamos a ver si con esto, como los que dicen, vamos a tener un hijo que estamos un poco mal. Pues eso va a fracasar.
Para que no se entretenga.
Claro, eso va a fracasar, porque si tú ya tienes una pareja que está a punto de romperse y metes la presión de un hijo, se va eso a la mierda.
Pero y cuando a veces, por ejemplo, sientes ya que es la persona de tu vida, por así decirlo, que realmente amas y la otra persona a ti, pero sexualmente no funcionáis, hay seguir, dejar, ¿qué?
Pues hay que ver y ponerlo en una balanza de qué me compensa ahora mismo más. Si mantener esta relación, a lo mejor hay que repensar los acuerdos de pareja, si la relación tal como está bien o si necesitamos algo más, pero si es una simple cuestión de rutina o de no encontrar el espacio o el momento para poder tener una intimidad sexual porque funcionamos y nos lo pasamos bien y nos divertimos y tal, es intentar encontrar esos espacios. Con hijos sé que es ultra complicado, sé que eso lo complica todo exponencialmente muchísimo, pero sí que intentar reservar como una noche o un día para hacer cosas en pareja. Incluso si podemos dejar a los hijos con los abuelos o con las amigas o con quien sea, venga, un ratito, una tarde y nos vamos al cine y hacemos una cena, o sea, algo como personas adultas que no están con niños, tratarnos como personas adultas y generar un poco esa intimidad. Y a nivel sexual lo mismo, si vemos que estamos atascadas, que no encontramos esos momentos o tenemos siempre la rutina, que acabamos siempre haciendo lo mismo, pues quizá una buena idea es hacer una excursión a un sex shop, ver qué cosas hay, qué nos divierte, si hay algo que querríamos probar. Ahí tener un poco la mente abierta, ¿no? Para probar determinadas cosas. Que veo que con el tema sex shop la gente es un poco cerradita y nos centramos solo en las dos o tres cosas que conocemos. Bueno, pues a lo mejor hay que abrir un poco abanico y probar cosas nuevas.
Pues ahora que dices eso, te propongo que hagamos un siguiente programa de posturas sexuales.
Venga.
Y otro de juguetes. A ver, no sé cómo vamos a explicar las posturas sexuales aquí hablando sin foto, sí. Pero es un desafío, Aida.
Y los juguetes también. Pero venga, me lo apunto.
Nos sumamos a ese desafío, ¿te parece?
Me parece.
Pues esperamos que os haya servido este programa de hoy y agradecemos a Aida su sabiduría sexual. Muchas gracias, Aida.
Muchas gracias, MJ.
Y hasta luego a todas. Un beso.
Un beso.